todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Aquí estamos comenzando este podcast que ya estamos avanzados en cuanto a capítulos, ya superamos la mitad del año y tenemos muchas ganas de seguir adelante acompañándolos como siempre en la plataforma de Spotify para que ustedes puedan escuchar en la comodidad de sus teléfonos celulares, computadoras o demás dispositivos móviles en el momento que quieran y de la forma que ustedes quieran. Obviamente siempre los invitamos a visitar nuestro Instagram, @sinexito_, donde pueden ver toda la actualidad de las películas y las series que más les gustan, participar de diferentes juegos, sorteos y demás, que bueno, siempre está muy bueno tenerlo ahí en cuenta, así que vayan a seguirnos, también nos pueden seguir por acá, por Spotify, así no se pierden ningún programa y pueden volver hacia atrás y escuchar cualquiera de los capítulos pasados cuando ustedes lo deseen. Pero bueno, no estoy solo, voy a presentar a todo nuestro equipo, Isaías Maestri, que está en los controles, como siempre, y acompañado acá en la voz principal de lo que va a ser nuestro capítulo de hoy, los señores Lautaro Segura. ¿Cómo andás, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos, de lujo. Y el señor Pedro Garay. ¿Cómo andás, Pedro?
Bien, todo bien, Emma, ¿vos?
Acá andamos, muy, muy bien, con ganas de grabar. Este gran programa que prometemos para el día de hoy, que bueno, como ya lo estarán viendo ustedes en el título ahí en Spotify, es un especial sobre de la historieta al cine, vamos a decirle, ¿verdad?
Sí, correcto. Me parece que un poco la idea, según lo que venimos charlando en nuestro grupo privado de WhatsApp, era hacer eje en sobre todo este siglo de adaptaciones de historietas en formato cinematográfico, ¿no? ¿Por qué? Y porque ha sido un género no solo que ha estallado en términos de cantidad de producciones, en términos de popularidad, en términos de presupuesto, en términos de llegada global, sino también porque ha sido uno de los motores que ha permitido que el cine se mantuviera a flote en términos de taquilla, ¿no? De espectadores, de beneficios de sus inversiones. En una era donde, bueno, donde una vez más, ¿no?, se llegó a decir que el cine estaba condenado. Ocurrió cuando apareció la televisión, luego cuando apareció el video, luego cuando apareció el DVD, y bueno, finalmente con las plataformas de streaming, la verdad que se le hacía difícil, se le ha hecho difícil al cine competir, sobre todo también porque hay muchas tecnologías que han mejorado, ¿no? Uno antes veía una película en un VHS gastado, en una televisión chiquita de tubo con la pantalla redonda. Claramente la experiencia era mucho más deficiente respecto a la experiencia de la pantalla grande. Pero hoy con los televisores a los que algunos tienen acceso, ¿no?, porque tampoco es que todos tenemos televisores gigantes, pero digo, con los televisores a los que hay acceso, con tecnologías Blu-ray, incluso hay gente que tiene proyectores en la casa, bueno, ya no es tan diferente, y por supuesto que es mucho más cómodo mirar desde el living, y en algunas ocasiones incluso mucho menos costoso, teniendo en cuenta, bueno, el aumento de los tickets de cine en nuestro país. Con todos estos elementos, la gente empezó a ir menos al cine, efectivamente. La crisis, de hecho, se prolongó, la crisis de acceso del público a las salas, se prolongó en Argentina hasta la llegada de la cuarentena. En el resto del mundo hay pequeños picos de espectadores, pero concentrados en muy pocas películas. Y esto es un dato importante, porque esas pocas películas suelen ser películas de Marvel. Están en, si uno revisa el top 10 de lo más visto en la década pasada, hay 4 o 5 títulos de Marvel. El resto son también títulos que se organizaron un poco de la misma forma de Marvel, ¿no? Con esta idea del universo cinematográfico o de la saga, que por supuesto que es algo que preexiste al universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, que Marvel lo convirtió como en la fórmula para el éxito. Entonces ha tenido una relevancia, no solo en términos de lo que se charla en la oficina, el cine de historietas en esta última década, diría, más que en este siglo, sino también en términos del negocio del cine.
Sí, y se habla mucho, ¿no? Esto que decía Pedro, de que, bueno, han venido a salvar un poco la industria de Hollywood, y algo que ya se ha dicho, inclusive lo decíamos en el programa de que hablábamos de la mejor película de la historia, que yo nombraba El Padrino, y que en su momento también se decía que El Padrino había venido a salvar a la industria de Hollywood. Y creo que en realidad la industria de Hollywood nada más se reinventa, ¿no? Como todo, por el paso mismo del tiempo. Y en esas reinvenciones tal vez se identifica ciertas películas como salvadoras, pero en realidad vienen dentro de un proceso. Pero es verdad que venimos en una época en donde aquellas películas basadas en cómics, ligados siempre a superhéroes, si bien los cómics no son solamente superhéroes, bueno, hay una estrecha relación en cómic superhéroe y además de la relación película-cómic a que sea de superhéroes. Pero claramente ha sido la empresa Marvel, acompañada en realidad con Disney, y Disney está detrás de Marvel actualmente, la que ha puesto también a un montón de películas en lo alto de la taquilla, ¿no? Y en esa taquilla, además en esa idea de después todo alrededor, todo un marketing alrededor, y por eso empezaron a florecer desde otras empresas, bueno, adaptaciones de cada vez más cómics y también, no solo en películas, sino también en series, y lo que se está viendo es también la búsqueda de aquellos otros personajes u otros cómics que no habían sido tenidos en cuenta hasta el momento para películas, por ejemplo, bueno, ahora de a poco están apareciendo a florecer. También ha ayudado, obviamente, que estamos en una época en donde la era de los streamings, en donde la oferta es enorme. Entonces, al poder ver desde muchos lados, bueno, las empresas intentan agarrarse lo que tienen para intentar captar a cada vez más usuarios.
Es un mundo bastante amplio, ¿no? El que se fue creando en el último tiempo en la gran pantalla, también en la pantalla pequeña, como decían recién con los servicios de streaming. Y sí, la verdad que uno piensa, ¿no?, en el cine y lo asocia directamente a la historieta hoy por hoy, todo lo que se ha logrado, ¿no? Y sobre todo las adaptaciones en general, ¿no? No solo las historietas, sino, bueno, libros también, como se me ocurre las películas de Harry Potter o estas tiras juveniles como los Juegos del Hambre y otras que han dominado de alguna forma lo que vamos de siglo en estos 20 años ya. La escena cinematográfica, pero también me llama la atención el poder que tiene la historieta aún de hacer el paso contrario, ¿no? De la película a la historieta, porque creo que hay algunos ejemplos, ¿no? La verdad que no soy experto en ese tema, pero me suena, por ejemplo, que Star Wars ha tenido alguna tira cómica a partir del universo de películas y otros universos también que bueno, han tenido su versión historieta luego de salir en el cine. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, Emma, mira, dos cositas tocaste ahí que son interesantes. Primero, el tema este de cómo habitamos una era de los refritos, ¿no? Cómo el cine y las series también están de alguna manera rapiñando toda propiedad intelectual exitosa para llevarla a la pantalla. Libros, historietas, lo que sea que tenga un poco de seguimiento, bueno, vamos con eso. Incluso series y películas viejas, ¿no?, que se vuelven a rehacer. Es como si Hollywood no pudiera concebir la idea de que una película de la nada puede generar el tipo de seguimiento fanático que ellos precisan para garantizar una inversión. Este pensamiento claramente conservador tiene que ver con lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? Hubo una crisis y antes las películas, una película de 40, 50 millones de dólares o 20, 30, una película mediana, fácilmente recuperaba su ganancia. Hoy las películas medianas desaparecieron y todo se divide en cine independiente. Desaparecieron las películas medianas porque son las películas que la gente elige, entre comillas, consumir en el living de su casa porque le da lo mismo ver una comedia romántica en la pantalla grande o en su casa. Entonces hoy solo existe el cine independiente y los tanques. Y los tanques son 100, ciento y pico millones de dólares, más los gastos en marketing, en publicidad, que tenés que recuperar esa inversión. Entonces Hollywood no confía en una, digamos, una historia original de la que el público nada sepa para llenar asientos. Por eso es que ha estallado todas estas historias, digamos, no sé, Star Wars volvió, bueno, por supuesto Marvel, DC, pero también Game of Thrones, Harry Potter, los Juegos del Hambre, hasta 50 Sombras de Grey, digamos, todas son historias que ya tenían sus seguidores y por lo tanto ya garantizaban una cantidad de espectadores para recuperar esa inversión inicial. En ese sentido, lo que termina sucediendo es que tenemos habitamos una industria donde en lugar de alegrarnos de que bueno, tal director va a embarcarse en tal proyecto, los alegramos porque tal historieta va a ser adaptada a la televisión. Justo en esta semana, por ejemplo, anunciaron la serie de Resident Evil, un jueguito que tuvo su saga de películas también, pero digo, hace un mes, con todos los anuncios de Amazon, ¿no? La temporada 3 de The Boys confirmada, la adaptación de Paper Girls, el regreso de Utopía, la serie de culto británica que fue cancelada y que ahora la van a recuperar los estadounidenses. Todas las noticias son en torno a cosas que ya existen, ¿no? Ahora en septiembre sale Enola Holmes, la historia de la hermana de Sherlock Holmes, que también parte de una saga de novelas juveniles. Todo parte de algo que ya existe. Eso, por supuesto, genera, por un lado, butacas llenas y muchísimo fanatismo y muchísimas chances de vender merchandising, que es la otra pata grande de la industria. Pero bueno, por otro lado, también genera una industria falta de ideas, ¿no? Que sigue mucho fórmulas y que también tiene, digamos, las adaptaciones son bastante impersonales. Se trata no de llevar una visión de autor a la pantalla o una visión del mundo a la pantalla, sino de realizar una adaptación que sea fidedigna del material original. Los directores se convierten de alguna manera como en meros técnicos, ¿no? Por otro lado, otro temita que tocaste ahí es el de el cine a las historietas, y para mí se pega con este tema por lo que mencioné recién, ¿no? Del merchandising. Son sagas pensadas para generar merchandising, para vender muñequitos, para vender de todo, inclusive historietas sobre la película o que expanden el universo en lo que se llama proyectos, digamos, transmediáticos, ¿no? Atraviesan distintos medios para terminar de contar una historia. Entonces vos tenés, por ejemplo, en Star Wars, me acuerdo que tenías antes del episodio 9 una novela donde te contaban cómo había vuelto a la vida el emperador o qué había pasado con el emperador en todos esos años. Vos la podías no leer y verlo al emperador de repente resucitado, pero te lo explicaban en una novela previa también. Entonces se genera como este circuito de consumo perpetuo en torno a las franquicias, y por eso es tan difícil hoy hablar de fracaso, ¿no? Pensaba en películas como Batman contra Superman, que tan criticada fue, y no solo recaudó millones y millones de dólares, sino que, digamos, solo en la taquilla, sino que también recaudó millones y millones de dólares, cientos de millones de dólares, en productos afines, ¿no? En el muñeco de Batman con armadura, sin armadura, el batimóvil de esa película. Entonces, también es como un circuito que está muy bien logrado en términos industriales, que hace muy difícil que haya verdaderos fracasos en términos económicos, ¿no? Por supuesto, después en términos artísticos es otro debate.
Esto que mencionabas recién, muy muy Disney también, que bueno, ya lo mencionabas con Star Wars, también lo hace con las películas de Avengers, esto de lanzar como un pequeño cómic previo al estreno de la película para contar algunos detalles que no quieren contar en la película. Obviamente, también le da cierta visibilidad a este material literario, pero sí, está bueno que, bueno, tengamos en cuenta que es mucho más allá de solo del cómico de la película, sino todo el entorno que envuelve a toda la situación.
No, y muy Marvel también de esta época, de la idea del multiverso y la conexión de películas que en otro momento tal vez no tendrían conexión, digamos, salía un hombre araña, pero a la vez salía una película de Iron Man y bueno, tal vez no tenían conexión otros directores. Bueno, esta nueva idea de Marvel de, bueno, hacemos películas por separadas, pero a la vez están conectadas porque vamos a conectar a todos los personajes en otro momento y que en la escena post-créditos de la película de tal película, bueno, me tira a un adelanto de lo que va a ser Avengers. Bueno, esta idea también, ¿no? De como que quedas enganchado en el consumo de ellos, ¿no? Entonces, no, antes de ver Avengers Endgame, me conviene ver tal película, Capitana Marvel, porque me va a tirar, bueno, también esta idea del consumo y de crear toda tu propia red, algo que DC obviamente le quiso copiar, después si querés lo hablamos bien, que para mí se adelantó en querer hacer la Liga de la Justicia y bueno, después tuvo que tirar un marcha atrás porque no había creado las bases como para crear un multiverso, bueno, bien firme y que termine enganchando y terminó cosechando más críticas que otra cosa, aunque, como decía Pedro, si vas a la taquilla igualmente te termina respondiendo, ¿no? Y también cierto marketing, bueno, en algún lado salieron ganando, pero tal vez no terminaron logrando lo que esperaban, como si terminó logrando Marvel, que terminás como enmarañado en un momento en 20 películas y que te quieren hacer creer, bueno, que tenés que ver todas para terminar de entender un todo, cuando te das cuenta a veces que, bueno, podés ver ciertas películas, te podés no ver algunas e igualmente podés disfrutar y entender perfectamente la película.
Esto resulta en un problema también, ¿no? Justo esta semana hablaba con un amigo que se estaba poniendo al día. Hace un tiempo las había empezado las películas de Marvel. Le habían gustado, pero se colgó. Y creo que enganchó de vuelta en Avengers 2 y tenía que, bueno, ya quería llegar a ver Avengers 3, Infinity War. Y me dice, le quedaban como 3-4 películas entre medio. Me dice, ¿es necesario que las vea? Y digo, y la verdad que sí, le digo. Sobre todo le digo la de Thor, por ejemplo, que engancha justo su final con el inicio de Avengers. O sea, si no lo ves, no vas a entender lo que pasa. Y vos capaz que sos seguidor de la saga porque te gusta Iron Man, por ejemplo. Querés saber qué le pasó a Iron Man. Y capaz que Thor no te guste. Tenés que ver la de Thor para entender. Y es toda la estrategia que ellos generaron para, bueno, vender mucho más. Ahora, la pregunta que yo tenía pensada también. En cierto punto, el cine ha logrado que se acrecente el consumo hacia las historietas cómicas o al contrario, lo ha reducido.
No, yo creo que lo ha aumentado. Voy a contar una breve anécdota. Primero hablando de esta relación, ¿no?, entre historieta y cine y en torno a lo que dijo el señor Segura hace un ratito, la idea de universo cinematográfico, hoy decía, ¿no?, la idea de franquicia no es una idea que tuvo Marvel o Disney. Tampoco la idea de vender merchandising, que es una idea que surgió con Star Wars o con los dibujitos animados de los 80, si se quiere, ¿no? Esta idea de llenar de merchandising y que el éxito de una serie o película sea la venta de merchandising. Pero sí es una idea novedosa de Marvel, esta idea de construir un universo cinematográfico, y se basa explícitamente en la forma en que se desarrollaron las historietas a lo largo del tiempo, ¿no? Al principio las historias eran una historia de Superman, una historia de Batman, todo por separado, y con el tiempo, y a partir de Marvel y DC, se fueron entretejiendo los universos. Entonces una historia de Spider-Man llevaba efectivamente a una historia que incluía a los Avengers o que incluía a los X-Men. Y esa idea de universo, de un universo compartido, donde hay historias individuales pero también historias compartidas, es bien de las historietas y es el corazón de este modelo. Como decía Lautaro recién, hay que ver si otros pudieron replicarlo con éxito o no, de eso seguramente vamos a hablar un poquito más adelante, pero el modelo que instauró Marvel está bien basado en las historietas. ¿Las historietas se ven beneficiadas de alguna manera? Yo creo que sí, que ha aumentado muchísimo la visibilidad del género, sobre todo en la gente más joven. Yo voy a contar una anécdota de mis días en las convenciones de historietas, a las cuales he ido durante toda la vida, pero antes iba en calidad de consumidor, digamos, y ahora voy en calidad de periodista. Son, la verdad, son miradas muy diferentes. Cuando era más chico iba a comprar, prácticamente no le prestaba atención a nadie más allá de mi grupo de amigos con los que iba, y hoy en día, en los últimos 5 o 6 años estoy hablando, voy a mirar, ¿no?, a escribir una crónica del evento, qué sé yo, y la verdad es que se ve mucha gente muy joven y cuando te pones a escuchar de lo que están hablando, tienen un conocimiento muy profundo de las sagas que están teniendo lugar, que tuvieron lugar, de autores de historietas, algo que antes no se veía. O sea, antes había, primero, mucha menos gente en las convenciones, pero bueno, podríamos especular que muchos van a estas convenciones llevados por las películas y no por las historietas. Pero antes había mucha menos gente, pero además había como grupitos de expertos y después, nada, gente que iba y medio desperdigada, chusmeaba ocasionalmente. Ahora lo que hay son como masas de gente que está muy, muy interiorizada en la cuestión de las historietas, sobre todo las norteamericanas. Creo que lentamente se está construyendo un mercado en torno a la historieta japonesa en Argentina, que tuvo un pequeño auge por ahí por fines de los 90, principios de los 2000, pero que luego cayó bastante. Bueno, hoy creo que hay una comunidad un poco más grande ahí en torno a eso. Así que de alguna manera sí, en esto de que el cine, Marvel, el caso específico de Marvel, pienso, ¿no? Construye una red de productos que se retroalimentan entre sí, que generan ansiedad por consumir el siguiente producto, deseo de consumo. Bueno, las historietas son parte de esa red, ¿no? No solo las historietas que están atadas a la trama de las películas, que siempre salen antes y después, sino también las historietas que son anteriores, o que, digo, ¿cuánta gente habrá leído la historieta de Infinity War, que precede a la película por 10 años, antes de ver la película? Incluso tiene otros personajes, ¿no? Otra trama. Y así con todo, ¿no? Es lo que te da es deseo de consumir un producto afín. Y bueno, la gente de a poco, el público joven sobre todo, creo que se ha ido volviendo mucho más amigo de las historietas de lo que era. Hoy la historieta, que en mi infancia era algo marginal en términos de las tribus, ¿no? En términos de los consumos culturales de la juventud, se consumía rock, se consumían otras cosas, pero no historietas. Y éramos tres o cuatro en La Plata que nos juntábamos ahí al lado de los que jugaban el Magic a comprar historietas. Bueno, hoy eso es muy masivo, es muy mainstream ya.
Yo siento que bueno, ya aparte del prejuicio que había antes, ¿no? Tal vez, no sé si lo habrás sentido. Yo, por lo que pude ver, ¿no? Como que había cierto prejuicio para aquellos que estaban vinculados al mundo de historieta o al mundo de los superhéroes y cosas así, que hoy está totalmente normalizado y que es como que si no te gusta, no estás en la onda. Y antes capaz que era todo lo contrario, como que estabas por fuera de esto.
Antes sí, era algo que te convertía en un margen. Hoy creo que es un consumo que te convierte en parte del grupo, ¿no? Al contrario, al revés.
Antes era el vendedor de historietas de los Simpsons, ¿no? Un prototipo de aquel que consumía historietas, ¿no? Y de un cierto nicho. Bueno, yo creo que el cine lo que permitió es, bueno, romper esa barrera, ¿no? Entonces ya el cómic pasó a ser otra cosa, ese consumo de cómic, y creo que es gracias al mundo cinematográfico.
¿Y qué pasa con las exigencias? Porque uno como... Por ejemplo, uno que sea fanático de las historietas o de los cómics y que esté muy informado, muy adentrado en este tema, se encuentra con una película de su personaje favorito que hacen el día de mañana. ¿Y cómo se juega con esto de la eficiencia del producto final y también de la fidelidad al producto original y cosas así que, bueno, van surgiendo y que uno nunca termina de saber quién tiene la razón, si el productor cinematográfico que hace algo diferente o algo totalmente igual, o el consumidor que quiere algo diferente o algo totalmente igual? Es como un juego bastante, bastante diferente. Uno lo puede ver, por ejemplo, con la elección de Robert Pattinson como Batman, que, no sé, yo veo un par de cómics de Batman y lo veo a Bruce Wayne y la verdad que lo veo bastante parecido, y después tenés el que te dice no, es nada que ver, no respeta la esencia, no me gusta, y después tenés otro que dice no, es bastante está bastante bien, me gusta que jueguen con esto de que sea un poco diferente, o cosas así. O también, por ejemplo, otra, creo que esto lo hablamos también, de algunos personajes como que le cambian el color de la piel. Por ejemplo, ahora vamos a tener en la película de Batman al comisionado gordo negro, va a ser un actor negro, y nada, como que no se ve un gran cambio, una gran diferencia, pero siempre está el reclamo popular sobre la fidelidad, o por lo menos está la discusión.
Qué tema que tocas ahí, porque me parece que va más allá de las críticas a los productos que algunos interpretarán como, como un lloriqueo y otros interpretarán como una crítica justa a un producto que no respeta la esencia de la marca, digamos. Primero, a ver, me ordeno las ideas. Primero y principal, creo que el cine es un medio diferente y por lo tanto tiene el derecho a hacer algo diferente. Ahora, el problema está planteado en este enlace, ¿no? que planteábamos nosotros hace un ratito, entre el cine y su público. Es decir, se está produciendo un cine que busca llenar butacas con propiedades intelectuales, con productos que ya tienen un seguimiento. Entonces, necesariamente tienen que respetar los deseos del público y no los del autor, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que ha generado numerosas controversias. Por ejemplo, en Star Wars echaron a no sé cuántos directores a lo largo de estos últimos años de saga, porque querían algo que fuera, que respondiera a los deseos de los fanáticos y no a los deseos de los directores, de los creadores. Eso da muchos productos que son muy condescendientes para mi gusto. Pienso en Endgame, ¿no? Que es como un gran recital de viejas glorias ya, ¿no?, con sus achaques. Entonces, donde van a tocar un clásico y lo tocan medio mal, pero bueno, el público los ovaciona igual porque son las glorias de su infancia. Se generó eso, ¿no? Después de 20 películas había que darle un final feliz y un momento de brillo a cada uno de esos héroes. Y bueno, se termina cayendo en esto que se llama fanservice, ¿no? Creo que Endgame es un ejemplo muy claro, pero que en todas las películas, y sobre todo muchas películas de Star Wars, hay esto de ser condescendiente con lo que quiere el público, que por supuesto colisiona con el deseo del cineasta de crear una historia que sea, por un lado, coherente consigo misma, es decir, que haya consecuencias a lo que se hace y que los héroes no siempre salgan bien parados. Y por otro lado, ¿no?, va en contra de la sorpresa, porque si ocurre lo que esperamos que ocurra, que es lo que le pasó, por ejemplo, al final de Game of Thrones, si ocurre lo que todos sabemos que va a ocurrir, ¿dónde está el incentivo para ver? Entonces se genera, por un lado, la crítica de los fans a cuando no respetan lo que ellos esperaban, y por otro lado, la crítica de los mismos fans o de otras personas cuando la película da algún giro. Y digamos, cuando obedece y cuando no obedece, se la critica. Entonces es como que no puede ganar. Lo cual es bastante curioso por la cantidad de dinero que gana de todas maneras, digamos. A veces me da la sensación de que se consumen muchas de estas películas solo para criticarlas, ¿no? Para criticarlas en Twitter. Por eso le pasó bastante a DC en los últimos años.
Sí, yo siempre fui más del equipo que me gusta, inclusive, que se juegue un poco más, ¿no?, con las producciones. Primero porque estamos hablando de otro medio distinto, ¿no? Un cómic es un cómic, un libro es un libro y una película es una película. Y más aún con personajes que ya han tenido miles de versiones como Batman, ¿no? Entonces me gusta más ir al cine y ver algo nuevo sobre Batman. Y mucho también se habla, ¿no?, de la esencia o la no esencia, algo que a mí me importa poco, ¿no? Pero bueno, también entiendo, ¿no?, cierto fanático que lo ha acompañado Batman, por ejemplo, toda su vida, e ir al cine y encontrarse con otro, ¿no? Es también un poco ser un poco abierto y permeable a nuevas ideas, porque no deja de ser un producto inventado que, bueno, puede partir puede ir para cualquier lado, ¿no? Y creo que también está en lo rico del cine, en lo rico de cualquier producción, de que, bueno, dejar a un director, dejar a un guionista que, teniendo cierta base, puede inventar otra cosa, ¿no? Y en ese inventar otra cosa puede llegar a sorprender. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Joker, el último, ¿no? El personaje del Guasón, uno de sus pilares era que no tenía un origen. Si bien en la película hay un cierto guiño, ¿no?, de si lo que estás viendo es lo que en la cabeza del Joker, bueno, podemos hacer miles de interpretaciones, pero bueno, se la juega y le pone un origen a un personaje que justamente juega todo el tiempo en los cómics en que no tiene un origen, inclusive va inventando diferentes historias. Bueno, pero me gusta y traerle un Joker mucho más terrenal, mucho menos caricaturesco, Y me gustó ese juego, ¿no? Inclusive, obviamente, siendo un homenaje explícito a un montón de películas, ¿no? Hasta escenas calcadas, como Taxi Driver. Pero y creo que el producto terminó saliendo bien y esas son las producciones que, por lo menos ahora, son las que más termino disfrutando, ¿no? Una cierta base, en este caso el Guasón, y el mundo de Ciudad Gótica, pero bueno, con un estilo particular. Y entonces dejar crear siempre me gusta porque van a otros caminos y permiten, en un mundo en donde se busca todo el tiempo una cierta repetición y en donde volvemos a los clásicos y vamos a los lugares seguros, bueno, en ese mundo me parece interesante, bueno, probar algo nuevo, por lo menos dentro de ciertos límites.
Señor Segura, me parece interesante algo que dijo de, bueno, prefiero cuando cambian, pero, viste, el espectador está agarrado de eso que consumió durante toda su vida en muchas ocasiones. Y es tal cual, ¿no? Yo lo pienso en mí, a mí también, a priori me gusta que el cine haga algo diferente. Para la historieta ya está la historieta, para la novela ya está la novela, digo, para eso lo leo eso y listo. ¿Para qué voy a ver el cine que confirme lo que ya leí? Pero por otro lado, me ha pasado con un puñado de productos de los cuales soy así estoy bien obsesionado, ¿no? Como que son así mojones en mi educación sentimental. Me ha pasado que cuando se anuncian las adaptaciones o cuando las veo en la pantalla, y tengo unas sensaciones muy encontradas, ¿no? Por un lado, esta idea de, bueno, que llegue al cine o que llegue a la televisión es como que se gradúa de ese lugar de culto que tenían como historietas a el mainstream, ¿no? Lo va a ver todo el mundo, lo va a ver mi vieja, la película, la serie. Y entonces esa representación tiene que estar bien hecha, porque si no va a generar una mala mirada sobre el producto y por lo tanto sobre mí, ¿no? Si sos hincha de Estudiantes y hablas mal de Estudiantes, te tocan a vos. Bueno, esto con dos o tres productos que te marcan en la vida, con dos o tres producciones culturales que te marcan, se genera ese sentido de identificación. Cuando tocan esas producciones te están diciendo algo de vos, ¿no? Que tanto te gusta ese producto. Y en relación a esto también pensaba como muchas veces cuando se anuncia una adaptación, muchos fans sienten que esta llegada al mainstream, ¿no? De una historieta, de una serie de novelas, de lo que sea, esta llegada de la oscuridad de la literatura a la pantalla grande, que le da muchísima visibilidad en todo el mundo, millones de personas la van a ver y demás, eso representa perder la exclusividad que vos tenías como fanático de esa propiedad, ¿no? Eras parte como de la logia de los masones, de un grupo selecto que había descubierto ese secreto de esa historieta, de ese libro, de lo que fuera, y de repente eso estaba abierto a todo el mundo y perdí un poco la gracia, ¿no? Perdí esa exclusividad, esa idea de sentirte un poco superior al resto porque tenés como un secreto, como sabés algo que el resto no sabe. Eso siempre me pareció curioso cuando lo tomo a distancia, y muchas veces me he descubierto a mí mismo pensando de esa manera, ¿no? Lo cual habla un poco de cómo son cuestiones que se manejan desde el inconsciente, digo, ¿no? Es difícil concientizar los fanatismos.
Pienso en esto que decís, y sí, es una duda que he tenido en la cabeza, ¿no? De decir, bueno, pierde tal vez la emoción de ser algo marginal, que bueno, es algo que no lo conoce nadie, capaz, o que lo conocen pocos. Y tiene cierto valor o cierta apropiación. Pero mirá, hablando de esto, justo me viene bien para la pregunta que les iba a hacer, porque bueno, ya hemos pasado la mitad del programa y quería consultarles ya algo más personal, y es si tienen alguna historieta, algún cómic, algún, no sé, alguna adaptación literaria que les gustaría ver en el cine, pero ya desde una mirada personal.
Y yo tengo un vínculo muy fuerte con el manga, con las historietas japonesas. Y hay varias, hay algunas incluso que se hicieron, pero que las adaptaciones que se suelen hacer de manga a la live action son malas. No sé si vieron Death Note. Bueno, hay un par ahí hechas. Yo me acuerdo cuando se hizo la de 20th Century Boys, que digamos, está bien hecha, pero bueno, no es la historieta, y eso me generaba un montón de sentimientos encontrados. pensando para adelante, ¿qué me gustaría que se llevara a la pantalla grande o a la televisión en todo caso? Por ahí algún texto de Úrsula K. Le Guin que no han sido tan transitados, ¿no? En la pantalla. Hay una adaptación animada de Terramar, pero nada más, y es medio floja además la adaptación. Por ahí pienso en alguna historieta de la línea independiente estadounidense, no sé, alguna historia de Chris Ware, por ejemplo, que podría ser, digamos, podría ofrecer algo diferente, no solo historietas sobre superhéroes, sino reflexiones sobre el género y reflexiones también sobre otras cuestiones que por ahí las películas de acción no alcanzan a tratar. Pero como te decía, Emma, no estoy seguro de que quiera que hagan las cosas que me gustan en cine, porque en general, por estas cosas que describía recién, por estos sentimientos que describía recién, estoy mal predispuesto a verlas en la pantalla. Las veo con el ojo sospechoso, ¿viste? Como todo el tiempo buscándole el pelo al huevo.
Yo la verdad no estaba pensando. Yo me acuerdo una vez que sí me había entusiasmado con una película del Bruto que iba a ser David Fincher, que me parece que hoy 28 de agosto está cumpliendo años, ¿no? Un dato de paso extra. Y que no sé qué pasó con esa película. Pero me acuerdo que me había entusiasmado mucho The Ghoul, sería, que está basado en un cómic y poco alejado de lo que es los superhéroes, ¿no? Pero me interesaba esa versión, iba a ser, creo que inclusive una película animada, pero bueno, no sé finalmente qué pasó, si se perdió en producción o no sé, la verdad que le perdí el rastro, pero hace muchísimos años la habían anunciado como que ya estaba y no sé, la verdad, qué sucedió. Pero después no, la verdad que no tengo alguna que diga, no, quiero verla. Y como decía Pedro, pasa también eso, ¿no? Que si uno ve, no solo con los cómics, pasan con los libros, como que te da cosa, ¿no? Después verla, a ver qué van a hacer, y es un poco ligado a lo que decía en lo anterior. Por eso a veces prefiero, bueno, que hagan otra cosa, que se basen, pero que hagan otra cosa, y que no intenten seguir ser fieles, porque, viste, por el tema esta de la decepción.
Señor Segura, The Goon está de vuelta siendo producida. Produce David Fincher, dirige Tim Miller, el director de Deadpool. Juntos ellos dos ya hicieron esa serie de cortos que subió en Netflix, Love and Robots, algo así se llamó, que era bastante floja. Un compendio de pequeñas historias animadas donde se exploraban, digamos, se jugaba con las texturas posibles de la animación. Pero bueno, con historias medio, ¿no? Como muy para adolescentes, ¿no? Con esta idea de lo que es zarpado para un adolescente. Sexo, violencia, sangre, pero bueno, historias no tan interesantes por ahí. Algunos de los cortos estaban buenos. Bueno, Tim Miller entonces dirige y David Fincher produce. Creo que el año pasado se volvieron como a poner las pilas con el proyecto, que incluso tiene, creo que, un trailer, un cortecito bastante avanzado. Así que The Goon va a ver la luz. Fue uno de esos proyectos que en su momento surgió por este boom que había, ¿no? De adaptar historietas. Pero pensemos que en aquel momento no existía, cuando se empezó a hacer, no existía Deadpool. Entonces no existía esta idea de películas, de adaptaciones de cómics para adultos. Y bueno, mucho menos animadas, ¿no? Que como hemos hablado en otros capítulos, el cine animado en Estados Unidos es sinónimo de cine para toda la familia. Pero bueno, ahora hay un poco más de mercado al respecto y con los dos nombres que están adheridos ahí al proyecto, me parece que va a ver la luz. Una cosa que tiene David Fincher es que tiene 25 proyectos abiertos a la vez. Uno de ellos, ya que ahí lo mencionamos. Entonces después es como que sí, bueno, no sé, se pierde en la nebulosa de lo que está haciendo. Nunca se sabe cuándo sus proyectos van a ver la luz. Hablando de eso, parece que está cancelado oficialmente Mindhunter. Una gran pérdida para Netflix, ¿no? O sea, no sé por qué la cancelaron. Imagino que salía mucha plata y nadie la veía. Pero una de las mejores series originales del catálogo. Pero esto como un asterisco, ¿no? Porque estamos hablando de otra cosa hoy.
Quiero tomar esto de cine animado y de cómics. Se me vino a la cabeza una de las mejores películas de superhéroes que vi, que fue la del Hombre Araña, Un Nuevo Universo. Me parece sensacional. tanto la historia como también la animación, que va tirado un poco al cómic, ¿no? Y un cierto homenaje. Bueno, lo que hizo Sony con esa película me parece sensacional. Y la verdad que quería destacarla en este episodio.
Esa es un cómic directamente llevado al cine. Literal, en historia, en la forma que está animada. Incluso, bueno, la música tal vez va más de la mano con lo que es el personaje, la esencia del personaje, pero creo que acompaña también muy bien a todo lo que uno ve. Eso creo que es la obra definitiva de adaptación de historieta a película, es esa película.
Sí, sí, es una verdadera maravilla. Con guión de Phil Lord y Chris Miller, que son no solo los de 21 Jump Street y otras comedias, sino que eran los directores que estaban dirigiendo el spin-off de Han Solo, que parece que querían hacer una locura. Son los directores también para mayor referencia de la película de Lego, o sea, para que se den cuenta del humor que manejan y el humor que querían llevar a la saga de Star Wars. Bueno, era todo improvisado, todo bizarro, y por supuesto los echaron por esto que decíamos hoy, ¿no? De cómo las corporaciones que manejan estas franquicias se han vuelto conservadoras y quieren darle a los fans lo que quieren. No quieren probar a ver si funciona una mirada novedosa sobre el asunto. Lo curioso es que eso resultó en que, bueno, que la película de Han Solo sea muy mal recibida, ¿no? Le dieron a los fans lo que querían. Hay una historia de origen hasta de la pistola, del sombrero. Todos los elementos de Han Solo tienen una historia de origen en esa película. Y la película fue muy mal recibida por los fanáticos.
La mataron. Creo que es una de las más golpeadas del universo Star Wars. Pero bueno, ya sabemos que todo depende del contexto de la historia que uno quiera contar y la, digamos, la referencia que uno tiene también, porque bueno, ya de Star Wars ya había material previo muchísimo, y de una película de Spider-Man animada, por ejemplo, o de Lego, no había tanto como para tener de referencia, o lo poco que había era ya de un estilo similar. Esto tal vez es un cambio muy radical. Pero bueno, hablando de cambios radicales, yo les quería comentar cuál era mi deseo para un futuro de una posible adaptación cinematográfica, y voy a hacer un poco de trampa porque ya tuvo adaptación cinematográfica lo que yo quiero, pero quiero algo más decente, ¿no? Y voy también por el lado del manga, así como fuiste vos, Pedro, y yo voy con Dragon Ball, porque la verdad que me muero por ver una película de Dragon Ball, pero bien hecha, ¿no? Como esa Dragon Ball Evolution del 2009, creo que fue, que papelón, una vergüenza. Quiero ver algo bien, algo que sea más o menos leal a lo que es la historia original, que ya sé que es medio complicado poder adaptarlo, pero qué sé yo, aunque sea que le peguen a la apariencia de los personajes, no sé, algo que sea lindo de ver, ¿no? Como esa porquería.
Dragon Ball Evolution, la mejor, peor película, lejos. Es una cosa increíble, no se puede entender. Hay un par de entrevistas donde el director cuenta cómo se hizo la película y por qué salió tan mal, que son bastante simpáticas, están en YouTube y se consiguen fácilmente. Pensaba, ¿no?, en esto de adaptar Dragon Ball. Como a mí me hace ruido en el sentido, en uno de los sentidos que ya puntualicé, ¿no? O sea, adaptar Dragon Ball. Dragon Ball claramente, digamos, es un manga y también una serie animada. Creo que el medio animado consigue capturar el dinamismo y la fantasía de estas peleas de una manera que el cuerpo a cuerpo, ¿no? Que el cuerpo de carne y hueso, como que me haría ruido ver ese tipo de acciones. Tendría que estar muy bien hecho. Me retrotraigo con esto, por ejemplo, a la película de los hermanos, de las hermanas ahora Wachowski, en ese momento todavía los hermanos, de Meteoro. No sé si la vieron. También Meteoro, ¿no? Un dibujito animado, pero antes una historieta, que llevan el estilo visual del anime a una estética de carne y hueso. Yo la veo frecuentemente porque es una película que me gusta mucho, que redescubrí hace no tanto tiempo y que en su momento fue muy criticada. Pero bueno, es como que esa es la forma de llevar ese tipo de imágenes a una estética de carne y hueso. Y no sé cómo quedaría con Dragon Ball, eso quiero decir. No sé cuán bien quedaría una película de carne y hueso en Dragon Ball. Pienso, por ejemplo, en las peleas con pantalla verde de Marvel y de DC y no me gustan, o sea, no me gusta cómo se ve. Mientras más lo llevan al realismo, queda como más terrenal, más flojo, y cuando más se aleja del realismo, como le ha pasado muchas veces a DC, pero también ha pasado, por ejemplo, en Black Panther, muy claro en el final de Black Panther, parece como un jueguito, porque es todo pantalla verde, es todo irreal, y los personajes se vuelven como de goma, como que no tienen movimientos de personas, y no queda, no sé, a mí me saca de la película. Entonces, yo me pregunto, ¿quiero una película de carne y hueso de Dragon Ball? Una vez más, digo, la vería con un ojo muy sospechoso y seguro de que está condenada al fracaso, digamos. No me animaría a pedirla, porque pienso que está condenada de antemano al fracaso. Esto, por supuesto, digamos, primero desde mi perspectiva, y segundo, sin que se haya escrito una línea de una potencial película de Dragon Ball con actores.
Tiene todas las de fracasar, seguramente, si puede pasar algo así. Pero qué sé yo, yo me gustaría sorprenderme. Aparte, yo no pierdo nada, ¿no? ¿Cuánto puedo perder? $300 una entrada al cine. No voy a perder mucho más que un estudio que va a invertir millonada y millonada de dinero para que salga. Y bueno, si le sale, le sale. Si no le sale, no le sale. ¿Qué vamos a hacer?
Y vamos a estar todos ahí para verla. Digo, ese es el gran truco que tienen también estas franquicias, ¿no? La franquicia de ese... Ya para la segunda película ya sabíamos que algo andaba mal ahí, ¿no? Pero y seguimos yendo igual, la fuimos a ver, porque bueno, porque como decía, ¿no? Es parte de un consumo cultural que excede a la película. Uno tiene un lazo ya sentimental con Batman, por ejemplo, ¿no? Entonces querés ir a ver la película nueva de Batman. Y te dicen va a ser una porquería, y no importa, la vamos a ver igual. Y así es que Batman contra Superman tuvo, no sé, 700, 800 millones de dólares en taquilla. De recaudación, a pesar de que al instante ya le estaban matando, ¿no? Hablando de lo cual anunciaron, creo que no sé si lo llegamos a decir el programa pasado, anunciaron la versión de Snyder Cut y es una miniserie, no sé si vieron.
Sí, 4 episodios de una hora finalmente, que bueno, prometen de alguna forma arreglar lo que se vino haciendo. También se confirmó la película de Flash, dirigida por Andy Muschietti, director de las películas de It, para aquellos que no lo conocen, director argentino. Que bueno, también va a plantear esto del multiverso, como ya decíamos, de un poco corregir errores. Va a estar el Batman de Michael Keaton, para que se den una idea, que va a ser el encargado de crear el traje nuevo de Flash dentro de los viajes en el tiempo que va a tener. Bueno, y otras cosas que se fueron anunciando en la DC Fandom que bueno, prometen reconstruir un poco y ser más fiel tal vez a la idea original que se tenía dentro de la construcción, que bueno, es lo que decía Laucha, esto de que se apuraron un poco. Vos Laucha, ¿qué tenías para decir respecto a esto de la apurada?
No, creo que DC en su momento se le vino encima el éxito Marvel y bueno, intentó salir a competir, ¿no? Pero tiró a la cancha a su multiverso, su intento de unión de todos los personajes en la Liga de la Justicia con personajes muy verdes, ¿no? Todavía, si algo hay que destacarle a Marvel, te guste o no, y hay películas mejores que otras, y Endgame tal vez no es la mejor película, pero sí que han sabido dar pasos pequeños, ¿no? Empezando desde Iron Man, desde un personaje en particular, que después va a terminar siendo uno de los cabecillas, y obviamente que va a tener su cierre en Endgame. Pero han sabido primero mostrar a los personajes, mostrar la relación de ciertos personajes y después de a poco ir agregando o a que aparezca cierto personaje y después meterlo. Obviamente que en esa construcción hubieron, creo que algunos personajes que lo intentaron meter a la fuerza. Ejemplo, Capitana Marvel, claramente en Endgame, que oportunamente aparecía cada tanto para resolver algunos problemas, pero todos sabíamos que si estaba presente en la mayor parte de la película en vez de durar 3 horas, iba a durar una, ¿no? Por cómo era el personaje, ¿no? Pero bueno, creo que buscaban igualmente que haya una figura femenina, ya había salido Capitana Marvel anteriormente, y bueno, la querían poner en Endgame, y es ahí cuando se ve cuando un personaje entra medio a la fuerza. A DC lo que le pasó es que creo que se apuraron por un lado, y que después ya desde el arranque tampoco estaban convencía las ideas, como por ejemplo en Batman, Superman, bueno, no terminaron de engancharse bien, obviamente, como decía Pedro, digamos, en lo que es taquilla, en lo que es dinero, en lo que es marketing, terminaron vendiendo y terminaron obteniendo plata. Tal vez un poco menos de lo que esperaban, pero terminaron ganando, ¿no? Y esto no deja de ser un negocio, pero sí que los obligó a DC a meter un marcha atrás y decir, bueno, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Y vamos a empezar de a poco, tal vez no mirando tanto a Marvel. Obviamente que lo que los ayuda es que, bueno, Marvel terminó una enorme etapa como Endgame. Y ahora Marvel también está viendo cómo volver a empezar una nueva fase. Eso tal vez lo ayuda a DC, ¿no? Empezar a la par con Marvel. Entonces, bueno, podés ir tomando tus propias decisiones. Pero bueno, es verdad que muchas veces, y pasa no solo en el cine, pasa en otros lados, la competencia, que tu gran rival haga tal cosa, a vos te obliga a hacer algo parecido, ¿no? O por lo menos se sienten obligados a hacer algo parecido. Y tal vez no fue la mejor opción. Tal vez DC tendría que haber ido por su camino y bueno, iba a terminar en otros lados. Capaz que también terminaba con películas que no eran muy buenas, pero creo que esa copia y ese verse al espejo con Marvel y ver el fenómeno que causó, bueno, los hizo tomar unas ciertas decisiones que ahora ellos también están exponiendo de que fueron errores, ¿no? Porque si vos ponés una nueva versión de una película, estás diciendo que te equivocaste, ¿no? También ellos asumieron por lo menos esos errores y están como en un volver a empezar tratando de explotar personajes míticos como Batman, ¿no? Tienen a Superman. Yo creo que DC obviamente tiene un potencial enorme. Pero bueno, veremos cómo termina, qué termina sucediendo ahora en películas que obviamente sean buenas o malas, las vamos a ir a ver.
Pero totalmente, ahí estaré.
Pensaba, ¿no?, en esto de que, digamos, de alguna manera Marvel empezó al trotecito, ¿no? Empezó en esta carrera de llevar historietas al cine, despacito, incluso casi de casualidad, ¿no? Porque Iron Man sale como un proyecto que no se pensaba que iba a desatar un universo cinematográfico. Pero bueno, con el éxito, ¿no?, se produjo Iron Man 2, alguien dijo, bueno, y si hacemos Capitán América, si hacemos Thor, y así se fue construyendo de a poquito, ¿no?, al trotecito. Claro, cuando se sube DC al juego, intentando capturar algo de ese dinero que estaba circulando en torno a las adaptaciones de cómics en el cine, ya le había sacado un par de vueltas Marvel. Entonces sale corriendo con todo, intenta rápidamente alcanzarlo. Creo que eso genera el estado actual de DC, ¿no? Como si por correr demasiado rápido en la persecución se hubiera lesionado. Y ahora está corriendo con una renguera, intentando alcanzar a Marvel, rengo. Es cierto que Marvel está como ahora descansando, ¿no? Tiene que reconstruir de nuevo su universo, se le fueron las principales figuras. Hay una gran incógnita en torno a esto, porque ya pareciera que se está empezando a ver una especie de agotamiento del cine de superhéroes, después de 20 películas de Marvel, 21 en realidad, y de todas las películas de otras empresas sobre superhéroes que se hicieron alrededor. Pienso en Fox, pienso en la misma DC con Warner. Entonces, bueno, hay un poco de agotamiento y justo llega en un momento de transición, ¿no? Hay agotamiento del espectador y hay que ver si el espectador va tan en masa como fue. En todo caso, seguramente va a haber, Marvel va a intentar construir paulatinamente nuevamente ese entusiasmo. Pero bueno, es una incógnita, no hay un signo de pregunta sobre el futuro de Marvel. Esto es cierto, como decía el señor Segura, le da cierta posibilidad a DC de decir, bueno, es nuestro momento. Lo que pasa es que, como decía, DC está corriendo lesionado, ¿no? Está como todavía empantanado entre las producciones que ya hizo, ver cómo emparcha todo ese universo construido y lo que piensa para el futuro a partir del éxito del Joker, que de alguna manera marca uno de los potenciales futuros. Acá me parece que es interesante lo que va a ensayar DC con Flashpoint, porque abre la idea de multiversos. Entonces puede tener un universo que sea universo de películas oscuras, autocontenidas, como fue Joker, como pareciera que va a ser Batman, ¿no? Esta ciudad gótica gris, lluviosa, nocturna, todo bien recargado, también todo bien contenido y no como asfáltica la superficie, violencia extrema, traumas mentales, ¿no? Una exploración por ese lado, también mucho más realistas, ¿no?, que lo que fue, por ejemplo, Liga de la Justicia. Y por otro lado, ¿no?, explorar a través de otro universo hacia dónde puede llevar una, por ejemplo, una recuperación de la Liga de la Justicia con Gal Gadot a la cabeza como Mujer Maravilla. Bueno, habría que ver qué Batman en todo caso. Con Aquaman, que no anduvo mal, a pesar de ser una película de aventuras liviana, digamos, que no estuvo mal. Entonces eso me parece que le permite a DC abrir varias vetas, no solo para ver cuál funciona, sino también para aportar un poco de variedad. Por supuesto que después de 20 y pico películas de superhéroes de Marvel y de incontables de otras compañías, el rumbo novedoso parece como el más interesante para uno como espectador, ¿no? Es decir, la línea de Joker parece como, bueno, vayan por ahí, que es algo distinto, que es algo distintivo de DC, pero además que es algo distinto para ver. Pero bueno, creo que una película bien hecha de DC en torno a la Liga de la Justicia, como la pensó Zack Snyder, que Zack Snyder es un nombre que no hemos mencionado, pero que es el como una especie de padre de las adaptaciones de los cómics al cine. Pienso en cómo llevó 300 al cine. A mí su estilo no me gusta para nada, pero 300 está muy bien hecha. Pero en general su estilo es como, digamos, parece la versión de Michael Bay de las adaptaciones de superhéroes. Pero bueno, digo, me parece que se puede hacer una buena versión de esa. Vamos a ver qué pasa con el corte del director. Yo creo que eso no va a llegar a buen puerto, que es una versión inflada de lo que ya vimos y que ya era espantosa. Es una película que me parece confusa, ya me parecía larga y ahora va a durar 4 horas. Pero bueno, creo que se puede hacer algo bueno con eso. Y si no, me parece interesante que se exploren otras vías.
Bueno, entonces sí, quería
decir algo más de DC. Y en esta carrera que tuvo con Marvel, que obviamente su caballo de batalla, su estrella es Batman. Y justo le coincidió que unos años antes fue la trilogía de Nolan, ¿no? Entonces también hasta tuvo que competir contra sí mismo, ¿no? Entonces tuvo que sacar, porque no podía usar el Batman de Nolan. No es que era parte de su universo. Entonces tuvo que sacar otro Batman a la cancha, y obviamente que en la comparativa en ese momento siempre iba a perder con el Batman de Nolan, que tantas buenas críticas había sacado y estaba tan en boca de todos, especialmente, bueno, el Guasón. Entonces todo lo que se hacía de Batman en aquel momento era comparado con la trilogía de Nolan. Entonces creo que también ahí terminó perdiendo, no solo estaba compitiendo con Marvel, sino que su personaje principal, sin duda, Batman, bueno, también tenía que competir con otra película de Batman que había salido hasta hace muy poco.
La tuvo difícil DC, pero bueno, tienen un presupuesto bastante interesante para poder jugársela y crear nuevas cosas que le terminan dando buenos resultados. Yo creo que con un poco de voluntad y trabajo lo van a poder sacar adelante todo esto y nos van a dar ese producto que tanto estamos esperando. Pero bueno, ya nos queda poquito, nos queda un minuto de programa. Ya estamos casi en la hora y quería decirles, bueno, a ver si tenían alguna conclusión final que quieran hacer sobre las adaptaciones de historietas al cine, así ya nos despedimos.
No, quería decir una cosita más, que era que obviamente que no todo cómic llevado al cine fue de superhéroes, ¿no? Y para nombrar algunos cómics que no son de superhéroes que fueron llevados al cine, por ejemplo, Hombres de Negro, un cómic que fue llevado al cine. Los Locos Adams era un cómic que salía en The New York Times, bueno, después pasó a la televisión y tuvo su película del cine. La Máscara, una de las grandes películas de Jim Carrey, fue primero un cómic y de ahí toman la idea y termina siendo una película. Bueno, son tres ejemplos que quería dar, que tal vez hay gente que no sabe que no, antes fueron un cómic, salieron de un cómic y que después fueron llevados a la pantalla grande.
Yo además no tengo demasiado para agregar, he monopolizado bastante la conversación y les pido disculpas, pero bueno, por ahí para otro programa podríamos ver, charlar más en profundidad qué va a ser, ¿no?, de esta tendencia de llevar cómics a la pantalla en el futuro lejano, más allá de lo que pase con estas producciones de DC, ¿no? A mí me da la sensación de que es una burbuja que en algún momento se pincha. Lo mismo le va a ocurrir a Star Wars, lo mismo le va a ocurrir a todo. Lo que pasa es que no veo alternativas en el cine actual. Seguramente el cine las va a encontrar, porque como decía el señor Segura, siempre se reinventa. Pero hoy no veo alternativas para llevar a la gente al cine de manera tan masiva. Así que bueno, me parece que es una una disyuntiva interesante, porque así como planteamos al principio que el cine de superhéroes salvó de alguna manera al cine, bueno, quizás cuando muera, su muerte condene al cine, ¿no? De alguna manera, siendo apocalípticos esto, ¿no? Siempre está la idea de que el cine se va a morir y al final nunca se muere.
Coincido en esto último, porque creo que puede haber un gran problema en la parte creativa del cine, que bueno, se va a ver totalmente ligado a lo que bueno hoy por hoy es el motor fundamental, que es las adaptaciones literarias a la gran pantalla. Que bueno, es lo que hoy vinimos a analizar en este episodio de Sin Éxito, que esperamos que les haya gustado. Y con la esperanza de reencontrarnos la semana que viene para poder seguir analizando otras cuestiones, otras temáticas, y con la promesa también de mantener este tema ahí latente para poder hacer una segunda parte y seguir ampliando el análisis respecto al futuro, respecto a otro tipo de adaptaciones y demás. Así que bueno, los despido de mi parte, también los saludo al señor Segura, nos vemos, Laucha.
Hasta la semana que viene, Emma.
Hasta la semana que viene. Nos vemos también, señor Pedro Garay.
Nos vemos, Emma. Será hasta la semana que viene.
Saludamos también a Isaías Maestri, que está en los controles. Y bueno, nos despedimos hasta el fin de que viene, cuando subamos aquí en Spotify otro de nuestros episodios. Recuerden seguirnos en Instagram, @sinexito_, donde ahí van a poder tener acceso directo a todos los capítulos, también obviamente desde la plataforma, y participar de todas las propuestas semanales que tenemos allí en aquella red social. Así que nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene. Chau.
¿Serio,
hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.